un comentario muy, muy, muy interesante basado en la retirada de Biden de la tarde de ayer y la posible candidatura de Kamala Harris. Aparte de su análisis semanal de lo que pasa en este bendito país llamado España y en esta comunidad autónoma en la que vivimos. Les dejo en compañía de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a iniciar con la noticia que no por esperada ha dejado de tener un gran impacto mundial. Joe Biden retira su candidatura demócrata a la presidencia y da todo su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, tras 13 días de presiones internas que lo han llevado de aferrarse a su candidatura a terminar abandonándola. Pues esto es lo que ha ocurrido anoche cuando decidía retirar Joe Biden su candidatura de manera definitiva. Hasta el sábado por la tarde estuvo diciendo que seguía, que se reincorporaba después de estar recluido por COVID, pero cada vez que lo decía, no solo no paraba la hemorragia interna en su partido, sino que se incrementó. El presidente Biden intentó hacer frente a las dudas de su partido, pero la situación ya se tornó insostenible. Y bueno, ahora se abre un proceso nuevo con una convención abierta en la que se puede presentar cualquier aspirante a conseguir la nominación demócrata. Es obvio que Kamala Harris cuenta con una gran ventaja y además con parte de los fondos de la campaña de Biden, pero ya está el lío interno montado. Mientras los Clinton avalan la candidatura de la vicepresidenta, el expresidente Barack Obama pide nominar una candidatura extraordinaria, evitando así un respaldo explícito a Kamala. Tampoco lo ha hecho Nancy Pelosi, entre otros dirigentes importantes del Partido Demócrata. Mientras, Robert Kennedy Jr., que va como independiente, dice que estaría dispuesto a considerar una nominación demócrata si se lo proponen. Precisamente, todavía entre los demócratas se recuerda el desastre de 1968, en aquella última convención abierta demócrata que tras el asesinato precisamente del padre de Robert Kennedy, Bob Kennedy, hermano de JFK, y la retirada de Lyndon Johnson, facilitó la llegada de Nixon a la presidencia, más por errores propios que méritos republicanos. En fin, precisamente el Partido Republicano hizo su convención esta semana, encumbrando a los altares de la decisión y voluntad divina a Donald Trump, que tras salir vivo por milímetros del atentado, algunos piensan que tuvo intervención, como digo, divina en eso. Trump hizo un discurso de hora y media, donde solo aguantó yo creo que 20 minutos de buena intención y deseos de unidad para la nación. El resto pues fue más de lo mismo, propaganda, mentira, insultos y tergiversaciones sin cortarse un pelo. En fin, la gran sorpresa de la convención republicana fue J.D. Vance, elegido vicepresidente de la candidatura de Trump, quédense con ese nombre, J.D. Vance, sin duda un gran acierto para su ticket electoral, sobre todo por los apoyos en la zona del cinturón industrial y del metal de la clase media trabajadora blanca y conservadora. Ahí va a conseguir muchos apoyos, sobre todo en esos estados que ya saben que son estados que deciden prácticamente las elecciones presidenciales. Son estados que unas veces votan por un partido mayoritariamente, otras veces votan por otro, y ahí en esa balanza es en donde está la clave de quién puede llevarse estas próximas elecciones en noviembre. Pero bueno, hay que decir que Vance no es ningún don nadie, para nada, aunque no fuera muy conocido fuera de Estados Unidos. Es un personaje que viene de familia muy humilde, trabajadora, y que por su esfuerzo personal y su inteligencia llegó a tener una carrera militar bastante brillante como marín en Irak y después una sólida formación universitaria en Yale, donde conoció y se casó, por cierto, con su mujer, que es de origen indio. Y hasta escribió un libro de su desarrollo personal que fue un gran bestseller, o sea que no tiene nada que ver con Trump, al que incluso llegó a criticar muy fuerte, sino que es más un teórico, una persona muy bien formada y que ha llegado a lo más alto políticamente con tan solo 39 años. Desde luego no va a ser Mike Pence y va a tener mucha fuerza dentro del Partido Republicano y yo creo que también si termina siendo vicepresidente. Veremos lo que pasa, pero tanto en un lado como en otro, la situación se presenta, pues, como digo, muy interesante, ¿no? Los vuelcos que se ha dado en estas últimas dos semanas, primero con el atentado contra el de Trump y después ahora con la retirada de Biden. Ya decíamos hace tiempo que era muy difícil que estas cosas pudieran terminar sucediendo sin que hubiera algún cambio, pero vamos, lo que no esperamos es todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Por cierto, es curioso el paralelismo de dos personajes tan dispares políticamente, pero tan similares en su patología narcisista, sectaria y demagoga. Me refiero a Donald Trump y a Pedro Sánchez. Los dos han convertido sus partidos en cultos a su persona, el trumpismo y el sanchismo. Ya casi no hay ideas ni ideologías, son todo pura propaganda, puras mentiras y ataques a sus rivales, ataques con fango incluido, y también ataques a la prensa y a los jueces independientes. En esto es un paralelismo total entre uno y otro, y es lo que estamos viviendo en estos días. Populismos, digamos, de derecha y populismos de izquierda. La diferencia es que Trump es millonario, no necesita corromperse con la gestión de fondos públicos, sino que usa el poder para protegerse él y sus empresas familiares de sus grandes escándalos personales. Mientras que Sánchez, como buen socialista, pues utiliza el poder para desviar nuestros impuestos, eso que Carmen Calvo llamó dinero público que no es de nadie, pues lo utiliza Sánchez para su beneficio personal, familiar y el de su partido. Vamos, el PSOE histórico, el de toda la vida, aquel de los 100 años de honradez, después de que Negrín y Prieto se llevaran todo el oro del Banco de España, o tras robarse aquellos fondos, tesoros y riquezas de todas las cajas y montes de piedad, en toda España, que fueron los ahorros de todos los ciudadanos de aquel entonces con un valor incalculable y que se fue en aquel yate el Vita de infausto recuerdo. En fin, hablando de estos temas de la utilización, digamos, de nuestros impuestos, pues hay que hablar del caso Begoña Gómez, que ha dado esta semana un salto cualitativo. Primero, al no querer declarar por no hacer el ridículo o caer en flagrante contradicción con los vicerrectores de la Complutense que declaraban después y por decisión de su abogado. Y aparte, yo creo que en el fondo es porque no tenía cómo defenderse ante un juez independiente en el que le tiene que preguntar cosas que se va a ver comprometido. Además, el empresario Barrabés, que es condimento de toda la salsa monclovita, ha confirmado ya en la sede judicial la reunión precisamente con el presidente Sánchez, desvelada por otra parte por medios digitales desde abril, cuando se ya empezaba a decir que se había fango, etcétera. En fin, desde luego es inevitable que acudan al juzgado a aclarar qué es lo que pasó en esa cita, tanto al presidente del gobierno como su asesor económico que estuvo en esa reunión, Manuel de la Rocha. El caso de la mujer del presidente comienza ya, yo creo que a parecerse como dos gotas de agua al caso Urdangarín, o también llamado el caso Nos. Recuerden que llevó al banquillo a la infanta Cristina, en este caso por la puerta delantera del juzgado, sin privilegios y sin 250 policías de escolta. Fue también su esposo Iñaki Urdangarín y el socio de este Diego Torres. Recordemos también que Urdangarín fue condenado a una pena de prisión nada menos que 18 años por aprovecharse de su cercanía con la familia real para lograr contratos con administraciones y sacar provecho particular junto a sus socios. Estuvo en prisión, cumplió condena y bueno, vamos a ver si esto lo podemos ver con nuestros ojos, que ocurra lo mismo con dirigentes socialistas de por medio. Me temo, y con la mujer de Sánchez me temo que no, pero las circunstancias y las situaciones son prácticamente las mismas. Además, también debemos volver al año 2013, donde la Fiscalía solicitó la imputación del expresidente valenciano del PP, Francisco Camp, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya fallecida de pena por todo lo que se le atacó y se le dijo, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude, todo por haber acudido a una supuesta reunión en Zarzuela con Urdangarín, en la que ni siquiera estuvo presente el rey Juan Carlos, cuando fue dicho o desvelado por el ex socio Diego Torres. La confesión de Barrabés de este lunes es muy parecida. Debería desembocar en circunstancias normales en la citación a declarar como testigos tanto a Pedro Sánchez como a Manuel de la Rocha, aunque solo sea para aclarar de qué se habló en esas reuniones. Sin embargo, me temo que la Fiscalía, fiel a su estrecha dependencia del gobierno, pues sigue pensando que aquí no pasa nada, que no hay que investigar, que todo es una burda maniobra del juez Peinado montada sobre noticias falsas. En fin, todo el coro, ya saben, mediático, la opinión sincronizada, pues se ha sumado al que aquí no hay nada, aquí no pasa nada, aunque realmente no hay nada que sustente eso que están diciendo, porque, en fin, es que los casos y las cosas son bastante evidentes. Por cierto, a eso se ha unido el juez, ex juez prevaricador Garzón, que es gran experto en chorizadas varias, para decir que aquí tampoco pasa nada. Evidentemente, cuando un hombre de esta credibilidad lo dice, es porque es justamente todo lo contrario. A esto hay que sumarle el caso del hermano del presidente, que todavía es más escandaloso si cabe. De hecho, lo del hermano David Sánchez deja en evidencia dos cosas. Una, que ya al mes de ganar la moción de censura a Rajoy, Sánchez, que dijo que acababa con la corrupción o que iba a acabar con la corrupción, lo que no dijo es que iba a acabar con ella legalizándola, como está haciendo ahora, ya estaba colocando precisamente a su hermano, ¿no? La segunda evidencia es que hay un ingreso de la trama Coldo, de Aldama en concreto, a las cuentas en Portugal, en la ciudad o en el pueblo de Elba, presuntamente vinculadas al hermanísimo, de más de 1 millón de euros, que la jueza que investiga este caso tiene interés en saber a cuento de qué, si es suyo o por cuenta de alguien. La magistrada va a pedir o está pidiendo a los agentes de la UCO que verifiquen si el enriquecimiento del hermano de Sánchez, que pasó de tener un patrimonio de 261.000 euros a declarar 1.700.000 euros, está vinculado precisamente con el entramado societario de la trama Coldo, la red de corrupción que se está investigando en la Audiencia Nacional y que tiene precisamente la localidad lusa de Elvas, donde vive el hermanísimo, bueno, pues todas esas desvíos de dinero. En fin, qué casualidad, oye, vete tú a saber esa casualidad de que estés todo en la misma localidad y en Portugal. En fin, ya saben que total, el dinero público no es de nadie, por eso pues se lo reparten los socialistas y además están orgullosos de eso. No hay más que oír a Chávez, el expresidente andaluz, esta semana, cuando dice que lo han liberado de todas sus penas, cuando tiene 3 delitos todavía que no está exento de ello. Es que al escándalo de la nula separación de poderes y de la utilización política de las instituciones, con especial gravedad, desde luego, al Poder Judicial, hay que añadir todo lo que está haciendo un tribunal político como es el Tribunal Constitucional. En esta semana siguen saltándose su función institucional, enmendando, rectificando, como si fuera un tribunal de casación del máximo órgano judicial en España, que según la Constitución es el Tribunal Supremo. Y lo están haciendo con el caso descarado de mayor robo de fondos públicos en España y en la Unión Europea, que fue el caso de los ERE en Andalucía. La última palabra en este régimen socialcomunista, único en Europa, porque no hay otro donde haya comunistas en el gobierno, es la de este tribunal político, que no tienen moral ni ética, que con todo descaro defienden los colores partidistas. Y el TSE, pues ya saben que no hay jueces, que es una pura extensión ahora mismo de lo que es el Poder Ejecutivo. 7 magistrados afines al PSOE, que han estado vinculados con el gobierno de una u otra manera, pues están salvando a 12 expresidentes y dirigentes andaluces del PSOE por la corrupción de los ERE. La verdad que es un tema gravísimo. Yo creo que hay que hacerse una reflexión, y es qué pasa con el Poder Judicial en España. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo? ¿Por qué no están desconociendo esa sentencia? Y porque el TC no tiene autoridad para lo que está haciendo. Están fuera de sus competencias. Se deberían ratificar las sentencias de todos los tribunales jurídicos de verdad, los que son tribunales con jueces, en especial la última instancia, que es el Tribunal Supremo, ¿no? Y si no, pues ya me dirán ustedes en qué queda este Estado de Derecho o hacia dónde vamos. En fin, para completar el cuadro, la Fiscalía Europea sospecha que la UCO, la que se encarga de investigar y perseguir las formas más graves de delincuencia y crimen organizado de la Guardia Civil, pues parece que ha estado ocultando pruebas para favorecer el caso de la mujer del presidente. Bueno, nada, nada extraño. Y en concreto, pues parece que la intervención en todo este proceso de un funcionario llamado Luis Prieto Cuerdo, que decide valorar bueno, pues las distintas opciones de los concursos públicos al alza, que descarta y se carga las demás opciones en base a criterios absolutamente subjetivos no explicados, y que después pues ni siquiera asiste a esos concursos porque no quiere dar la cara. De esa manera, este funcionario, que manos limpias atribuye la posibilidad de estar en connivencia con el empresario barra B, pues eliminó una treintena de ofertas en los tres expedientes que se adjudicaron a ese empresario, y que son más de 10 millones de euros, porque decían que no alcanzaba el umbral mínimo de subjetivo de 5 puntos, un baremo que estableció el propio funcionario a su propio y único criterio. En fin, como ven, todo muy, muy clarito, muy, muy objetivo y muy limpio. Ya sabemos que los socialcomunistas son maestros en esa doble vara, en el cinismo, en la propaganda y en todo lo que suponga sectarismo patológico. Presumen de ética y moral cuando carecen absolutamente de las dos. Y esto es una preocupante enfermedad social que en España está en la izquierda, pero ya estamos hablando que en Estados Unidos está en la derecha. O sea, da igual lo que hagan los dirigentes o mandatarios políticos, se les perdona absolutamente todo porque son de los míos. Y eso está pasando con Sánchez en España y su familia, y con Trump y su familia y sus cosas en Estados Unidos. En fin, hablando de sociedades enfermas, poco se dice de las amenazas a los jugadores vascos por celebrar la victoria de España en la Eurocopa, poniendo esvásticas con la bandera de España junto a los nombres de estos jugadores en el pueblo de Elorrio y en otros puntos de Guipúzcoa y de Navarra especialmente. En fin, mientras pues la opinión sincronizada habla de si Carvajal miró mal a su santidad, si está ofendidito, en vez de hablar de lo otro que es bastante más grave y preocupante. En fin, ya el periódico incluso del PRISOE, que como digo, nunca se sabe en dónde empieza PRISA y dónde acaba el PSOE, dónde empieza el PSOE y acaba PRISA, el país, pues salió a buscar fango y basura contra el jugador del Real Madrid y de la selección española. En fin, todo un ejemplo de cómo corromperse y cómo hundirse, como decimos, en arrodillándose al poder político. En fin, esta es la España que tenemos y que nos está quedando pues muy, muy bonita, como digo. No es un problema solamente ya de Sánchez, sino de todos los que colaboran, digamos, con todo eso. Bueno, hay que hablar en España de los dos temas más importantes. Uno, inmigración, fracaso absoluto de las medidas y el supuesto acuerdo de coalición canaria con el gobierno socialista sobre esa reforma de las leyes de inmigración y la supuesta solidaridad de las comunidades autónomas para acoger a menores, ni ha servido ni servirá más que para utilizarla para dividir a la oposición o a la derecha, a conservadores y democristianos, pero para lo demás nada de nada. Al final ha quedado en la mitad de la mitad, ya era un 10% de lo que se pretendía colocar de esos menores que bueno, pues que no se pueden gestionar en Canarias, de los más de 5.000, había 3.000 que había que colocar, al final 300 y ahora ni 300, al final ni la mitad de la mitad, o sea, un verdadero desastre. Estamos también, por otra parte, viendo cómo los separatistas catalanes y vascos pues se oponen, como siempre, fieles a su deslealtad con el resto de españoles y, por supuesto, con las islas. Por cierto, que estamos también a un mes del plazo para investir algún candidato o convocar elecciones en Cataluña. Sigue todo empantanado, aunque ya se sabe que, si lees los periódicos, la opinión sincronizada dice que es inminente el acuerdo entre PSC y RC para que ella sea presidente. No se dejen engañar, porque todavía no hay nada de nada, y más bien todo lo contrario. Veremos lo que pasa, y yo sigo apostando porque va a haber elecciones, repetición de elecciones en Cataluña y un muy probable adelanto electoral en las generales. Acabamos precisamente con elecciones con Venezuela. En 7 días habrá elecciones presidenciales. El tirano Maduro ya ha amenazado que si pierden esas elecciones habrá un baño de sangre, puro terrorismo político desde el gobierno y las instituciones venezolanas. Por cierto que Zapatero es el representante en Europa de esa tiranía, de esa narcotiranía, y no se le cae la cara de vergüenza ni a él ni al resto del Partido Socialista. Todos sabemos que este régimen y la narcodictadura van a hacer trampas, es evidente, para que la líder opositora María Corina Machado y su valiente candidato, ese diplomático y escritor de 74 años, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática, pues no puedan ganar. Los sondeos están proyectando una participación del aproximadamente el 79% del electorado en esas próximas presidenciales. Hay un gran entusiasmo porque las cosas puedan cambiar. El 57% se dice en esa encuesta, en esos sondeos, proyecta que serán votos para Edmundo González Urrutia y el 31% para Maduro, es decir, una diferencia de 20 puntos. La clave precisamente de todo esto es que le sea tan complicado manipular esos datos, que sea tan evidente la victoria de esa plataforma unitaria opositora, que bueno, pues que los observadores internacionales lo puedan ver y que no le sirva precisamente a la dictadura para justificar una supuesta victoria. Ojalá se dé esa caída del régimen chavista, pero en fin, lamento no ser muy optimista al respecto, por lo que ya hemos visto en estos 20 y tantos años del comunismo o del socialismo del siglo XXI, como dicen algunos, que no es más que un régimen narco y una narcotiranía en Venezuela, que tanta desgracia ha dejado, más de 8 millones de desplazados. Muchos de ellos, por cierto, están aquí, cercanos en territorio de Estados Unidos, y en muchos los veo yo por estas zonas de aquí, desde Utah, de donde les hablo y donde les he hecho este comentario, para que la próxima semana pues volveremos a estar con todos ustedes y veremos qué es lo que pasa, precisamente con los ojos muy pendientes de lo que pueda suceder en Venezuela. Es todo, saludos para ti, Diego, y para toda la audiencia, y hasta la próxima semana.